Oremos. Padre, gracias por el consejo de la palabra de hoy. Amén. Ok, ahí está el tema. Miren, este es uno de los valores de la iglesia Vineyard y la Viña, nosotros. El primer valor es que aquí en la iglesia y en todas partes, en nuestra casa, en todos lados, adoramos y alabamos y vivimos para el único Dios verdadero. Amén. Eso debe ser. Número dos, nosotros estudiamos la Biblia, pero también escuchamos al Espíritu Santo. Por ejemplo, meditamos, nos detenemos y nos quedamos en silencio, concentrados en Dios para que Dios nos hable a nuestra mente por medio de la palabra que escuchamos. Número tres, estoy hablando de los valores de aquí. Número tres es el que hoy voy a aconsejar. Todos los que algún día hemos venido a Jesucristo y le seguimos, tenemos que tener una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser como Jesucristo. Esa es una meta. ¿Quién cree que es fácil? Levante la mano aquí. No, deme autógrafo a alguien ahí si es fácil para usted, deme un autógrafo, por favor. Eso es difícil, llegar a ser como Cristo. Pero Jesucristo mismo lo hace bien fácil. Y el secreto es nosotros mismos, lo que estamos enseñando en cita con Dios. Ahí está el secreto. Entonces voy a entrar rápido con esto. Dios creó al hombre y a la mujer para que fuera como ¿quién? Dios creó al ser humano para que llegáramos aquí en la tierra paulatinamente, llegar a ser como ¿quién? Como Jesucristo. Óigame, porque nosotros tendemos a pensar que estamos en la tierra para otra razón. ¿Sí o no? Así vivimos nosotros la vida en la tierra. Comenzamos a buscar, nos desenfocamos. Dios quiere que nosotros estudiemos una profesión. Dios quiere que nosotros tengamos una familia, tengamos hijos, que practiquemos un deporte. Quiere que nosotros viajemos, disfrutemos. Pero todo eso quiere que sea dentro de la prioridad número uno, que es vivir con propósito aquí en la tierra, el propósito de Él. ¿Y cuál es el propósito? De eso estamos nosotros hablando, a través de los valores. Yo les mencioné tres valores de la iglesia. Hay otros tres. No se los voy a mencionar porque son otros tres. Ahí están en la pared, cuando usted entra para allá, están las paredes escritas en inglés y en español. Ok, pero estos tres, llegar a ser como Cristo, para mí, lo dije en la prédica en Vidyard, llegar a ser como Cristo es como el resumen de los seis, llegar a ser como Cristo. Miren, yo desde que salí del vientre de mi mamá he intentado llegar a ser como Cristo. Y yo hice de todo. Y toda la gente afuera, a través de la religión, a través de liturgias, tratan de llegar a ser como Cristo. Pero no pueden, porque no es la manera. La manera de llegar a ser como Cristo hoy la va a descubrir usted aquí. Ya va a ver. Romanos 8 dice, Dios nos conoció. Después de conocernos, nos escogió. Después de escogernos, nos llamó. Después de llamarnos, nos hizo sus hijos, nos salvó. Después de salvarnos, nos santificó. ¿Qué quiere decir santificó? ¿Alguien me dice qué significa ser santo? ¿Alguien me explica? ¿Alguien sabe? ¿Qué es ser santo? Santo. Santo no es te van a poner una velita y te vayan a adorar allí. No, no, que te van a adorar a ti. Pero ¿qué es santo? Para ti, Eduardo, ¿qué es ser santo? Gracias.
Santo es una persona que no es pecador.
¿Qué? ¿Qué es ser santo? ¿Alguien?
¿Es vivir conforme la voluntad de Dios?
Creo que sí. Ok, así en resumen, le voy a decir qué es ser santo. Santo es, imagínense, yo quiero que esto sea santo y está contaminado. Pues santo es esto, mire, agarrar esto y llevármelo a un lugar apartado para que me lo limpien. Sí, yo me lo traje allá porque ya está sucio, para que lo limpien. Y tú puedes limpiarlo de varias maneras, con tissues, hacerlo, limpiarlo, y aquí está en un proceso para que sea bien limpio. Pero ¿qué hice yo? Lo aparté para ser limpiado. Eso es ser santo. Nosotros, exacto, pero en proceso. No existe ni uno perfecto. Todos hemos sido apartados. Desde el momento que usted dijo: Jesús, yo te quiero seguir, te recibo como Señor y Salvador, aunque no entiendo mucho, yo te sigo, Jesús. Ese momento, ¿sabe qué pasó? Te agarraron y te apartaron. Y depende de ti, porque si esto yo lo aparto aquí, pero de repente le aparecen unas rueditas aquí y se regresa para allá, ¿qué pasa? Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios nos apartó, pero nosotros venimos, Él nos tiene apartado a nosotros en la relación. Pero cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, es como que nosotros nos volvamos otra vez de regreso para ahí. Aunque no estamos cometiendo errores todavía, somos potenciales para cometer pecado, porque estamos lejos del lugar donde Dios nos apartó. ¿Cuántos me entendieron lo que acabamos de decir? Eso es ser cristiano, eso es ser santo. El día que tú dejas de vivir en los hábitos principales es cuando tú te descuidas y vuelves atrás. O sea que no se trata de que nosotros vamos a cambiar solos. Pero le dije yo, al principio yo intentaba portarme bien. Cuando yo entendí que era a través de que yo tengo que estar conectado con Dios a través de las prácticas espirituales y que deben de ser un hábito para mi vida, en ese momento yo comencé a cambiar y comencé a ser un mejor esposo, mejor hijo, mejor vecino, mejor pastor. ¿Verdad? Más tolerante, más amoroso con todos. Cuando yo me metí con Dios. Ok, de eso se trata. Entonces, Jesús es lo que más desea, que nosotros nos parezcamos a Él. Jesús supremo y el más poderoso de la creación y con más autoridad, el alfa y la omega que ha existido toda la vida. Dios le dio toda la potestad y Él, Dios, dijo: quiero que todos ustedes se parezcan a mi hijo, a mi hijo. Ese fue el plan de Él. Cuando el Señor dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, digo en Génesis 1:26, se está refiriendo a eso, a nuestra imagen y semejanza, que lleguen a ser como mi hijo Jesucristo. Es lo que estaba diciendo. Como Dios, somos seres espirituales nosotros. Si morimos ahora mismo, no acabó ahí. Mire, todos los cuerpos de nosotros son como, la Biblia lo menciona eso a cada momento. Pero yo voy a decir, somos como cuando usted se... Robert, ¿se puso guantes usted para servir la comida? ¿Va? ¿Dónde están los guantes? ¿En la basura? Ah, pues igual nosotros. Esto lo vamos a botar a la basura. Es la verdad. No se adelante, no, o sea, ah, pues voy a botarlo. No. Ok, no. Pero todo esto, lo máximo que va a vivir son 95 años, 111 años. Pero después todo va a la tierra otra vez. Entonces es bien importante que nos levantemos todos los días pensando en eso. Porque por eso es que nosotros, cuando Dios nos apartó, se nos olvida eso. Entonces regresamos otra vez ahí donde está lo sucio. Tenemos que tener presente eso. Y entonces vamos a hacer algo. Vamos a leer Efesios 4:22 de una sola vez mejor, para que vean ustedes que la Biblia lo va diciendo. 4:22, hey, chicos y chicas que vinieron hoy a cita con Dios, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, ahí está en la pantalla, ¿no? Efesios 4:22, Efesios, si lo logras conseguir, me lo pones, yo no sé qué pasó. Efesios 4:22, lo leo otra vez. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Y usted dice, pero ¿cómo le hago? Yo no puedo. Ahí está, rápido, Elías. Un aplauso a Elías, que siempre nos está ayudando ahí. Bravo, Elías. Gracias, rápido. Ok, si alguien quiere que Elías lo entrene, vaya con Elías para que lo entrene, para cuando él no pueda un día, usted lo hace. Si alguien aquí siente que tiene talento para tocar piano, vaya a Davidcito para que lo entrene en el piano. Si siente que tiene, porque esto es con don, como con un talento que Dios nos daba. Entonces, si usted considera que tiene ese don, busque a Davidcito y ahí lo vamos a ir tocando piano. Nosotros hace unos meses nos quedamos sin baterista. Ya ven que mi hijo toca guitarra, toca batería, toca de todo, pero como él se fue para allá, me quedé sin nada de eso. Entonces, ¿sabe qué pasó un día? ¿Sí me están escuchando? Pues un día, Lalo está en la mesa así. Así estaba Lalo tocando. Y mi esposa iba entrando y dice, hey, nos hemos quedado sin baterista en la viña. Lalo toca batería. Entonces me dijo mi esposa, Lalo tiene talento para la batería. Ah, ok, yo le voy a dar 3 clases. No tengo tiempo para más. 3 clases le di. ¿Quién está tocando batería hoy? Lalo. ¿Ya vio? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros, así, necesitamos nosotros también entrenar su talento. Si tú tienes talento para hacer pupusas, ok, me quedo callado mejor porque me van a regañar. Ok. Bueno, entonces, la meta de Dios para ti es que tú poco a poco te llegues a parecer a Jesucristo. Amén. Un aplauso sea a nuestro Jesucristo. Regáleme 10 segundos. Cierre sus ojos y con pasión dígale: Padre Dios, gracias por Jesucristo. Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, diga: enséñame a parecerme a Jesucristo. Amén. Va a pasar. El que lo dijo. Ok, punto uno entonces. Mire, Jesús nos enseñó. Yo le voy a mostrar 3 personas que nos mostraron cómo parecernos a Jesucristo. El único que nos enseñó en todo fue Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, ¿no? Yo se lo mostré la vez pasada. Jesucristo es toda la palabra. Pero específicamente voy a irme yo a los versículos acá. Por ejemplo, aquí dice, punto uno, Jesús enseñó cómo ser como Él en las bienaventuranzas. Y voy a correr. Hay en las bienaventuranzas en Mateo 5. Están las bienaventuranzas cuando Jesús comenzó a predicar y son 6 cosas las que dijo. Sean benditos los pobres en espíritu porque de ellos va a ser el reino de los cielos, dijo. Se refirió a reconocer los errores y venir a Jesucristo. Eso significa ser pobre en espíritu. Reconocer que yo no puedo y me vengo a Jesucristo. Eso significa esa bienaventuranza. Ok, dijo él, benditos sean los que reconocen, los pobres en espíritu. No es que andar todo harapiento ahí, ¿verdad? Sin bañarse, no, eso no. Pero algunos piensan que es eso, no. Número 2, sean benditos los humildes porque ellos van a recibir la tierra como heredad, la tierra nueva. Ese fue el número 2 que dijo. De esta manera, Jesucristo nos dice que nos vamos a parecer a Él. Si nosotros somos humildes y nos controlamos para ser como Él. 3, dijo, benditos sean los que lloran cuando pecan. Hay algunos que cuando pecan, fiesta, dicen, ay, disfruté el pecado. No, cuando tú cometes un pecado y estás en Cristo, te tiene que doler. Te tiene que doler, porque el Espíritu Santo va a hacer que te duela. Si de repente se te salió una mala palabra, en la Biblia dice que no salgan de tu boca palabras corrompidas. Dice la Biblia. Entonces, cuando de repente te sale una mala palabra, que yo sé que aquí nadie dice malas palabras. Yo sé. Puede ser, va, digamos. Pero tú tienes que dolerte y decir, Señor, ya no quiero decir esa palabra. O si tú sos como un poquito enojón, Señor, ya no quiero perder el juicio rápido. Ya por ahí vamos. Entonces, vamos por otra. Dijo Jesús, tienen que tener hambre y sed de justicia. ¿Qué se trata eso? Hambre y sed cuando tú no conoces a Jesús, cuando estás en una relación y tú dices, tengo hambre de estar con Jesucristo. Te entregas a Jesucristo y de hacer las cosas bien. Y Jesucristo te las va a ir enseñando. Más adelante dice de ser compasivos. Y más adelante dice tener un corazón limpio. Después dicen, bienaventurados y sean benditos los que trabajan por la paz. Fíjense. Y después dice, dichosos y benditos sean los que por mi causa los persiguen. Los tratan mal. Porque la gente me odia a mí. Y si me odia a mí, los va a odiar a ustedes. Porque ustedes son mis seguidores, son mis hermanitos menores, dice Jesucristo. Entonces, va, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Cumplir estos 2, 4, 6, 7, 8 bienaventuranzas que Jesús dijo ahí para ser como Él. De todas estas, ¿cuántos se pone usted de nota una por uno? Hoy no va a quedar tiempo de decirlo, lo salvó la campana. Okay. Número 2, yo creo que hoy, bueno, ahí vamos. Punto 2, Pablo describe cómo ser como Cristo. Pablo, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de 1 Corintios 13. Es lo primero que saco de mi bolsa cuando alguien llega a pedirme consejo de matrimonio. Porque ahí dice que el amor es incondicional y que el amor todo lo perdona. Dice ahí en 1 Corintios 13, el amor es paciente, 1. Bondadoso, 2. No tiene envidia, 3. No es orgulloso o creído. No se jacta, no es grosero, 6. No busca beneficio para él, primero busca para el otro. No se enoja fácilmente, díganme los que no se enojan aquí. ¿En serio? Ah, no, deme un autógrafo, por favor, porque no. Amén. ¿Será que allá no se enojan y aquí sí? Díganme el que no se enoja. Es porque me quedan viendo así en serio. Sí. Ok, Pablo dijo eso. Ok. Luego en Gálatas 5:22, léalo conmigo, ahí está en la pantalla. Mire, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en ustedes, si ustedes están caminando con Jesucristo, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ninguna ley contra todas ellas. ¿Cuál es su virtud favorita del Espíritu Santo? ¿Cuál es su favorita? Gentileza a ti. ¿Alguien más ahí? ¿Cuál es su preferida? Paolo, ¿cuál es tu preferida? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Mire, porque le voy a decir algo. La mayoría de personas ahora, Señor, dame por favor gozo, Señor. Dame fe, Señor. Pero la que menos la gente pide, ¿sabe cuál es? No, la última, ¿pueden la otra vos? La última, ¿pone la 23? Falta otra, la 23, versículo 23. Control propio, dominarse cuando viene la tentación. Ya casi nadie puede. ¿Sí? Pero yo nunca he visto a alguien orando, Señor, te pido que me ayudes a dominarme cuando mi esposa venga enojada o cuando mi esposa me queme las pupusas. O, hey, no le hagas así, que si no me deja durmiendo con el gato. Ok, último punto, punto 3. Pedro, Jesús primero, después Pablo, ahora Pedro nos va a decir. Pedro expone cómo ser como Cristo, viviendo una vida productiva, dijo él. Por la fe, dijo él, Dios les va a proteger si ustedes creen, porque si creen, ustedes son obedientes, dijo él. Ok, después digo, aunque no les prometo que no van a sufrir, ustedes van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes en el sufrimiento, dice aquí. Pedro está detallando, pero miren lo que dice, adelante, en el 7 y el 8. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa. Y el 8 dice que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Pastora Beca me dice, ¿por qué aplaudes? Y ahí sale bien fuerte ahí en el... Ah, pues entonces... ¿Sale yo? Pero en mi país, cuando alguien hace esto, piensa que le están haciendo, ¿verdad? Entonces yo le digo, no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero yo soy un ser humano que no puede vivir sin aplaudirle a Jesús, mi Señor, mi Salvador. ¿Y usted? Pero no está aplaudiendo. Entonces, ok, los problemas del ser humano en la tierra es desenfocarse, hermano. Es el pecado más grande, ignorar a Dios. Ese es el peor, porque entonces, ¿quién? Mire, el chapulín colorado no lo va a salvar. Aparte que ya murió, aparte que fue una fantasía, ¿sí? Solo Jesús lo puede salvar a usted cuando está en dificultades. Pero usted dice, pastor, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué nunca hay una luz en el túnel, pero no la veo? La respuesta es, la vida aquí en la tierra es una prueba. La felicidad completa va a estar allá. Pero si tú te quieres librar de mucho sufrimiento aquí, tienes que venir a la viña. Porque aquí la pasamos bien. Aquí oramos cuando alguien se enferma, sana. Si alguien tiene problemas de finanzas, aquí tengo muchos testimonios. Personas que les han salvado la casa y se la estaban quitando. ¿Por qué? Porque aquí estamos juntos. Y dijo el Señor que donde hay dos o tres juntos, en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Quién? Dios. Respondiendo. Dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Eso dijo. Entonces, véngase para acá. Aquí somos más fuertes, como la fogata. La fogata, un solo leño se apaga rápido, ¿verdad que sí? Pero juntos, no. Entonces, 2 Corintios 3:18, léalo conmigo. Así que, todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, quiere decir que cuando aceptamos a Cristo, ahora sí estamos entendiendo. El que viene a Cristo, antes leía la Biblia, no la entendía. Cuando usted vino realmente a Cristo, va a comenzar a entender todo. Ya va a ver, poco a poco, claro. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, ¿quién es el Espíritu? Espíritu Santo, porque es con E mayúscula, mire. Uno solo con Jesús. Nos hace más y más parecidos a Él. ¿Quién es el que nos va a hacer parecidos a Jesucristo? El Espíritu Santo. No era nosotros. Voy otra vez en la parte esa de la frase, después del punto. Dice Señor, el Señor, ¿quién es el Espíritu? Hablando del Espíritu Santo. Porque si te vas al versículo 16, si lo buscas en tu Biblia, vas a encontrar que dice que Jesús y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces dice aquí, el Señor, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque es con E mayúscula. Nos hace más y más parecidos a Jesús. Él, a medida que somos transformados a su gloria, gloriosa imagen. Entonces, el que nos va a transformar y nos va a hacer como Cristo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de relación. Yo cambié en mi vida porque me metí en relación con Dios. Yo a veces fallo, pero siempre lo estoy siguiendo. ¿Ustedes creen que yo soy? Yo me veo como así, como que me porto bien, ¿no? Así, ¿va que sí? Pero si usted se viene a vivir un mes conmigo, me va a conocer. Tampoco. Y si yo me voy a vivir con usted, lo voy a conocer también a usted. ¿Va que sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero paulatinamente Dios nos va transformando y es por medio de la relación. El Espíritu Santo está en la relación. Cuando lees la Biblia, adivine quién es el que se la revela. El Espíritu Santo. Cuando alaba, ¿quién cree usted que está glorificando por medio de su canto, en su boca? El Espíritu Santo. Cuando usted está siendo transformado, ¿quién cree que lo está transformando? Que de repente usted deja la droga. El Espíritu Santo. Y mire, el Espíritu Santo, la religión, afuera, los que han ido a iglesias que son bien emocionalistas, que no tiene nada de malo la emoción, no tiene nada de malo, pero no es lo más importante. Pero hay gente que todo es emoción, 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 emoción. Y le voy a decir algo de la Biblia: el Espíritu Santo nunca, nunca prioriza solo las emociones. Elías se equivocó una vez porque Dios le dijo que iba a llegar a visitarlo y dice que sonó un gran terremoto y él pensó que venía en el terremoto. No venía en el terremoto. De repente se incendiaron las rocas, un gran incendio. Pensó que ahí venía, no venía ahí. Detrás del incendio se escuchó una brisa suavecita. Ahí venía el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no te vas a dar cuenta cuando te transforme, pero va a ser exponiéndote como hoy. Y Dios conoce tu corazón. ¿Sabe qué corazón tú tienes hoy? ¿Y por qué tú estás aquí? Solo Él sabe por qué tú estás aquí. Él lo sabe. Y Él te va a dar a ti bendición. Suavecito. Yo no me di cuenta cuando ciertos personajes de aquí en la iglesia dejaron el alcohol y tenían 3 DUI. O sea, tres los sancionó la policía afuera por manejar con alcohol. ¿Y cómo sucedió eso? Probablemente en la alabanza. El Espíritu Santo cambió. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cuándo Él comenzó a cambiarte? ¿Hizo un terremoto? ¿Cómo lo hizo? Suave, suave, apareció. Jesucristo dijo en Juan 3:8, Jesús conoce más al Espíritu Santo que nosotros. Y dijo esto, dijo así: el Espíritu Santo llega como un viento suave. No se sabe de dónde vino. Y Él, en silencio, hace que nazcamos de nuevo. Búscalo en Juan 3:8, ya vas a ver. Eso es. Cierro, Filipenses 2:13. Hermanos, si usted está preocupado porque dice, pero yo no cambio, no cambio, métase con Dios. Porque Filipenses 2:3 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él es el que le va a poner el deseo. O sea, para que ustedes vinieran hoy, no sé cómo vinieron, pero aquí dice Filipenses 2:13, Jolbert, pues Dios trabaja en ti y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él quiere, le agrada. Él lo hace. Sucedió y tú viniste. ¿Sí? Ora conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos nuestro ser a ti. Te bendecimos, gracias, porque tú, Espíritu Santo, llega suavecito ahí a mi hermano y a mi hermana, suavecito. Dicen la palabra que tú pesas los espíritus. Quiere decir de que tú sabes cómo estamos. Si estamos en adicciones, si estamos en problemas, si estamos luchando con la pornografía, con adulterio. Porque nosotros no podemos esconder nada de ti. Y porque tú no nos criticas. Quieres un corazón humilde que venga a ti y decir, Señor, ayúdame con esto. Y aquí tampoco somos una iglesia, Padre, que critica los pecados, sino que les damos una opción, amarlos y darles una opción para que sean restaurados, porque esa es la misión de nosotros, uniéndonos a Jesús en la restauración de todas las cosas. Y tú nos restauras, Espíritu Santo. Llega a mi hermano hoy en este silencio. Algo está haciendo el Espíritu Santo. Padre, quiero sellar este final con decir lo que dijo el profeta Isaías. Así como la lluvia cae en Chicago, así como la nieve cae en Chicago, así como en la tierra dice, pero yo digo Chicago, así como cae la lluvia y la nieve en Chicago, así sea mi palabra. que no regrese vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, amén. Gloria a Dios.